No les importa un poquito de eso. Es la hora de predicar. La primera vez en la historia de la iglesia. ¿No es eso hermoso? Estos niños recibiendo la palabra de Dios muchas veces durante el día. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1 y vamos a orar mientras usted busca esto y piensa en las verdades gloriosas. Padre, venimos en esta noche ante usted dándole las gracias por los bautismos que miramos en esta tarde. Y pensamos en Efesios, donde dice que hemos sido salvos por gracia, hemos sido salvos por la fe. Eso es un regalo de usted, de Dios. Nada de esos, de estas personas vinieron a la fe de usted porque empezaron a pensar con su mente y porque se dieron cuenta que era importante. Ellos vinieron a la fe suya porque usted les abrió los ojos y la mente al Evangelio. Porque como Cristo dijo, el Espíritu Santo sopló como el viento y se mueve como Él quiere. Y Él causó, como Pedro dice, que vuelvan a nacer de nuevo. Así que venimos en esta noche con una tremenda gratitud porque fue su decisión y solamente su decisión y su gracia y su fe y su bondad. Y mientras esta noche abrimos su palabra y de lo que quiere que nosotros entendamos del futuro y del plan redentivo y de su plan en esta tierra, le pido que usted abra nuestros corazones para obedecer su palabra, para amar su palabra y para buscar con más ansias lo que usted tiene para nosotros en el futuro, dejando todas las preocupaciones de esta vida y para voltear hacia arriba. En el nombre de Cristo. Amén. Continuamos con la sexta miniserie de nuestra serie general sobre el milenio y le estamos llamando Testigos del Nuevo Testamento y le pido que me tenga paciencia y luego llegaremos a esas partes jugosas del rapto, de la gran tribulación y la vida en el reino milenario. Pero una de las razones por las cuales quería hacer esto hace un año es para demostrar que nuestras creencias del reino de Dios no es simplemente algo que se ha hecho en los seminarios. No es algo que hacemos por algo popular. Pero nosotros creemos que es lo que la Escritura dice, porque está en la Escritura. Y este reino de Cristo está en un Israel nacional arrepentido y no estamos en las sesiones que nos enseña de Israel, pero está inseparable para aquellos quienes no creen en un futuro para la nación de Israel desde un punto de vista teológico, que creen que la iglesia es el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Y la lucha actual por su propia existencia en la que participa continuamente la nación de Israel presenta un enigma teológico y eso trae un rompecabezas. Y he aquí la paradoja para esos cristianos que son, esta es la paradoja, son creyentes bondadosos y compasivos en Cristo que por lo general aman al Señor, pero por general no quieren ver el tipo de persecución y opresión que Israel sufre continuamente. Israel como nación ciertamente no está libre de defectos en muchos sentidos, pero la paradoja es que humanamente hablando, ningún cristiano verdadero quiere ver que la nación de Israel llegue a su fin. Nadie quiere eso. Si usted está en Cristo, usted no quiere eso, pero su teología dice que eso es precisamente lo que va a suceder porque Israel crucificó a Cristo. Y hace tiempo hice un llamado en las redes sociales y pregunté, ¿usted cree que Dios ya acabó de trabajar con Israel? ¿Cómo teológicamente haces teología de esta creencia? Y he buscado por estas personas y no he encontrado nada. ¿Cómo tratas con el hecho de que Israel está peleando por sí mismo? Y finalmente encontré una publicación muy reciente en X que intentaba abordar este tema y se presenta en forma de 13 premisas y 4 conclusiones y es digno de atención y luego responderé. Solo para aclarar una vez más, porque siempre somos acusados de eso, que el Israel de hoy no es el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y a lo largo de todo el Antiguo Testamento de una nación restaurada. No es lo que está pasando. El Israel de hoy todavía rechaza por completo la idea de que Jesucristo es el Mesías y es el Hijo de Dios, Dios en la carne. Sin embargo, si uno cree que en última instancia no hay futuro para Israel, ¿cómo concilia esa persona el hecho de que Israel está luchando contra los invasores que han violado a sus mujeres, asesinado a sus bebés y masacrado a sus hombres? Así que esta publicación intenta hacer esa reconciliación, aunque creo que en última instancia no tiene éxito. Y la siguiente es una cita directa que ellos hacen. La premisa 1. Dios, a través de Moisés, advirtió a los israelitas que si no obedecían la voz de su Señor Dios, entonces serían malditos. La premisa 2 dice, como parte de esa maldición, Dios, a través de Moisés, advirtió, el Señor traerá contigo una nación de lejos, del extremo de la tierra, que descenderá como águila, cuya lengua no entiendes, una nación de rostro duro, que no respetará al anciano ni tendrá compasión al niño. Deuteronomio 28:49. Su premisa 3. Como parte de esa maldición, Dios a través de Moisés advirtió, aunque eras tan numerosos como las estrellas del cielo, quedaréis pocos en número por cuanto no obedeciste la voz del Señor de vuestro Dios. Deuteronomio 28. La premisa 4 dice, como parte de esa maldición, Dios a través de Moisés advirtió, y seréis motivo de espanto y de proverbio y de burla entre todos los pueblos a los cuales os llevará el Señor. Deuteronomio 28:37. La premisa 5. Como parte de esa maldición, Dios a través de Moisés advirtió, y Jehová os esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y entre esas naciones hallarás tregua. Deuteronomio 28:64. Premisa 6. Dios a través de Moisés advierte específicamente contra el hombre, que cuando oye las palabras de este pacto jurado, se bendice en su corazón diciendo, estaré a salvo, aunque ande en terquedad de mi corazón, y que el Señor no querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor borrará su nombre del cielo. Deuteronomio 29:19. Premisa 7. Dios ha usado a naciones extranjeras y malvadas para juzgar el pueblo de Israel por desobediencia e idolatría a lo largo de la Biblia, incluyendo, pero no limitado, a Siria, Babilonia y Moab. Premisa 8. Jesús, en la parábola de los labradores, dice, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca sus frutos. Dios, a través de Mateo, aclara que los principales sacerdotes y fariseos sabían que Jesús hablaba de ellos. Premisa 9. Jesús profetizó el juicio de Dios a través de la destrucción del templo. Premisa 10. El templo fue, de hecho, destruido durante el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por las fuerzas romanas bajo el mando de Tito. La premisa 11. Dios, a través de Pablo, dice, al hablar de un nuevo pacto, Cristo da por absoluto el primero y lo que se ha vuelto obsoleto y envejecido está próximo a desaparecer. Premisa 12. Desde la destrucción del templo y el fin del antiguo pacto, el pueblo judío se ha dispersado por todo el mundo y ha enfrentado persecución por parte de naciones extranjeras. Y mire, quiero que note, ahora cambió de lenguaje, ahora ya no dice Israel, dice los judíos. Y los judíos fueron perseguidos, y lo podemos mirar a través de la historia. Y podemos mirar cómo fueron perseguidos. La premisa 13, no os corresponde a nosotros como simples seres creados desafiar la sabiduría de los judíos de Dios sobre los hombres. Y luego da 4 conclusiones. Conclusión 1, no es antibíblico creer que el pueblo judío ha perdido su condición de pueblo de Dios debido a su rechazo del nuevo pacto bajo Jesucristo. Ahora, mientras pase a la conclusión 2, que las primeras 13 no simplemente las podemos destruir simplemente por los versículos que hemos estudiado. Nada, en ninguno de esos versículos da prueba de que Cristo ya acabó con Israel. La conclusión 2 dice, no es antibíblico creer que el pueblo judío que continúa rechazando el nuevo pacto bajo Jesucristo está bajo juicio de Dios. Conclusión 3. Se puede reconocer la realidad de la persecución del pueblo judío por parte de naciones extranjeras de una manera malvada o perversa y al mismo tiempo creer que Dios juzga al pueblo judío que continúa rechazando el nuevo pacto bajo Jesucristo sin contradicción lógica. Y la conclusión 4. Creer en las conclusiones 1 y 3 no te hace odioso o antisemita. De la misma manera que un cristiano que reconoce la maldición de Dios sobre la humanidad a partir de la caída no lo hace antihumano. Ahora, la razón que traigo este punto es porque estaba hablando con alguien esta semana y decía que la escatología no es importante. Y sí es importante porque cómo mira lo que usted mira, lo que está pasando hoy es como la manera que va a mirar el futuro. Ahora, lo que le acabo de leer, aunque es una defensa interesante de parte de ellos, ellos siguen diciendo que no hay esperanza de salvación futura para Israel. Y a lo mejor usted entendió que ellos dejan de usar el término Israel y ahora lo reemplazan únicamente por el pueblo judío. Y el autor dice que esto no lo convierte usted antisemita. Eso es cierto. Si define el antisemitismo únicamente como un odio hacia los judíos individuales. Sin embargo, ¿puede la etiqueta de antisemitismo aplicarse a una creencia de que Israel nunca volverá a tener una nación bendecida en esta tierra y nunca más? Le digo de antemano, recientemente, a unos fanáticos judíos de un partido de fútbol en Ámsterdam fueron atacados brutalmente por partidarios de Hamas y se enviaron aviones de Israel para sacarlos de ahí. Si no hay Israel, los hubiera matado. Y si no hay un Israel, ¿de dónde se hubieran ido ellos? Y aún habiendo un país de Israel, aún así no están salvos. Decir que no hay una nación de Israel, es decir, que los judíos no van a estar salvos. No sé cómo le diga eso. El académico Barry Horner usa un término diferente, que el antisemitismo está cargado de emoción y chispas. Usa el término antijudaísmo cristiano y en futuros mensajes capítulos analizaremos en detalle el trabajo de Horner de que a través de la historia que han sido firmemente anti-israelitas y cuando usted empiece a escuchar lo que ellos dicen, usted va a decir eso no está bien. Uno de los principales estudiosos del libro de Romanos, de Cranfield, se arrepintió de su creencia en el reemplazo de Israel por la iglesia basándose en su estudio de Romanos 9:11 y escribió, y confieso con vergüenza que yo también he usado en forma impresa en más de una ocasión este lenguaje del reemplazo de Israel por la iglesia. Ahora, si de hecho la iglesia ha reemplazado a Israel, lo cual es parte integral de la creencia de que no hay futuro reinado de Cristo en la tierra, entonces podríamos esperar que en la iglesia primitiva los apóstoles dejaran muy en claro. También esperaríamos que el libro de los Hechos, la historia inspirada de la iglesia primitiva, describiera este cambio teológico, pero de hecho hace exactamente lo contrario. Hechos afirma un futuro reino de Cristo en la tierra y afirma un futuro para una nación salvada de Israel. Quiero usar 4 textos en Hechos para señalar esto, pero los 2 primeros los consideraremos juntos porque son un conjunto combinado. Hechos 1, del 6 al 11, y Hechos 3, del 19 al 26. Y se los leeré en un momento. Tomo Hechos 1 y 3 juntos porque tienen algunos vínculos importantes que realmente los unen en cuanto a la naturaleza del reino de Cristo. El autor de Hechos, Lucas, continúa su relato a Teófilo para mostrarle que la salvación también está disponible para los gentiles. Y presenté a Teófilo en el detalle en el mensaje anterior, así que basta con decir que era un funcionario romano importante que probablemente había escuchado el Evangelio del apóstol Pablo. Y Lucas ha escrito tanto el Evangelio de Lucas como los Hechos de los Apóstoles para que Teófilo pudiera tener seguridad de su fe en Cristo, para que conozcas la verdad de lo que te han enseñado, dice Lucas 1:4. Después de su resurrección, Jesús ha estado enseñando a los apóstoles cosas concernientes al reino de Dios. Y ahora los apóstoles tienen una pregunta. Hechos 1:6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ahora, para comenzar, tengo que observar dos puntos iniciales. En primer lugar, el reino que se les pide a los apóstoles o los que están preguntando, se trata del reino que se describe tan a menudo en el Antiguo Testamento, un reino en el que el Mesías rey reina en la tierra sobre Israel como cabeza de todas las naciones. Ese es el único reino de Dios que estos discípulos estaban preguntando. Es en este tiempo, en otras palabras, ¿usted va a agarrar el reino en este momento? He señalado este punto numerosas veces en nuestro estudio del Antiguo Testamento en esta serie, pero eso es lo que el reino quiere decir. Y segundo, si de hecho, como creen nuestros hermanos amilenialistas, el reino ha sido quitado permanentemente a Israel étnico, entonces no puedo pensar en una mejor oportunidad para que Jesús les haga saber de este reemplazo por la iglesia venidera. ¿Es en este tiempo que usted va a restaurar el reino de Israel? ¿En qué otro lugar hubiera dicho Jesús un mejor lugar para decir, no, ya no lo voy a restaurar, la iglesia va a tomar su lugar? Este sería el tiempo. Él está a punto de dejar la tierra y no hay más enseñanzas que les lleguen. Y al preguntar al final qué eligen hacer, y les contesta, y no lo que ellos pensaban que iba a contestar. Y él les dijo en el versículo 7, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Ahora, este es un pasaje difícil para el hermano o hermana milenialista que cree que el reino de Cristo en la tierra está sucediendo ahora y que no hay un reino mediador que venga ni futuro para Israel étnico. Por lo tanto, una explicación común que se presenta es que Jesús está mostrando que los once estaban operando sobre suposiciones equivocadas cuando todavía tenían esperanza para Israel. Pero eso no es lo que indica el texto. Su pregunta es sobre el tiempo del reino de Israel y no sobre el sí o no del reino de Israel. Si estuvieran haciendo la pregunta equivocada, Jesús ciertamente la habría corregido como lo hizo tan a menudo en el pasado cuando estaban equivocados sobre eso o aquello. En cambio, de hecho, aborda la cuestión del tiempo. Y ciertamente no de la manera que ellos hubieran preferido, pero no niega su concepción de que habrá un futuro reino de Israel en la tierra, solo se niega a decirles cuándo. Ahora, creo que este argumento se sostiene bien por sí solo, pero para llevarlo un poco más allá necesitamos hacer algunas comparaciones con el sermón de Pedro en Hechos capítulo 3, al que llegaremos en un momento. Pero primero, algunos detalles claves sobre esta conversación en Hechos 1 son los siguientes. Primero, los discípulos preguntan si es en este tiempo usando la palabra griega cronos. Y Jesús dio una respuesta más específica que se pregunta, pero sin darles información que no debían tener. Fue más específico al usar dos términos, cronos, que quiere decir tiempos, y kairos, que quiere decir estaciones. Tiempos, un periodo de tiempo marcado por atributos o actividades específicas. Las estaciones, como un periodo del año marcado por eventos o actividades especiales en algún campo. Así que poniendo todo eso junto, Dios les da un periodo de tiempo determinado marcado por eventos y actividades específicos y que tienen un punto de inicio y un punto final determinados. Pero no agarraron nada de esa información. Hay otro detalle. Los ángeles, en la ascensión de Cristo, solo unos pocos versículos más adelante, después de esta discusión sobre el reino de Israel, hacen una declaración escatológica definitiva. En Hechos capítulo 1, versículo 9, y después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron juntos a ellos dos varones en vestiduras blancas, y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál es la conexión con el reino de Israel? Los ángeles le dieron la única respuesta que necesitaban. El reino de Israel será restaurado cuando Jesús venga de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. Ellos les dieron la respuesta. ¿Pero podemos probar esto? Aquí es donde resulta útil la conexión con Hechos 3. Pasemos a Hechos 2. Porque Pedro está predicando un sermón en el templo, en el pórtico de Salomón, y en este sermón explica lo que aprendió de Jesús como se describe en Hechos 1. La aplicación y conclusión del sermón comienza en el versículo 19. Lea Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de los cuales Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios es levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto os diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y todos los profetas que hablaron de estas cosas dijeron las mismas cosas. Y ellos dijeron que era él el que iba a hacer la promesa, donde iba a decir que todas las naciones iban a ser bendecidas por esta proclamación. No tengo tiempo para entrar en todos estos detalles. Primero, Pedro cita versículos del Antiguo del Nuevo Testamento, Levíticos 23:29 y Génesis 22:18. La razón por qué es importante, Pedro hace un llamado a responder a su mensaje debido a las promesas de Dios a la nación de Israel. Pedro había explicado que Jesús es el Mesías y que él cumplió la profecía en su sufrimiento y muerte. Pero ahora se requiere arrepentimiento. Y dejan claro que ellos crucificaron a Cristo, pero hay una solución, hay un camino a seguir para nación como nación, no solo para los individuos que escuchan. En el versículo 19, Pedro los llamó al arrepentimiento para que vengan tiempos de refrigerio. Tiempos. ¿Se oye familiar? Es la misma palabra griega que Jesús usó en Hechos 1:7, que se tradujo como estaciones. Este es un vínculo verbal entre los dos y no es una coincidencia, pero en caso de que alguien lo piense así, hay otra conexión verbal. Pedro dice en 3:21 que el cielo ha recibido a Cristo hasta el periodo de restauración. Cronos, la misma palabra griega de tiempos de los que habla Jesús en Hechos 1:7. Y en caso de que alguien pueda pensar que eso es una coincidencia, hay una tercera conexión verbal. En Hechos 1:6, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿es como en este tiempo que está restaurando el reino de Israel? Y en Hechos 3:21, Pedro dice que el cielo ha recibido a Cristo hasta el periodo de restauración, una forma diferente de la misma palabra. Tres claras declaraciones verbales que Pedro está expandiendo lo que él aprendió antes de la ascensión de Cristo. Y agregue a eso la proximidad del contexto, y esto es solo dos capítulos después, lo que disminuye enormemente la probabilidad de que esta clara conexión sea una coincidencia. Pero ¿qué está enseñando Pedro? Tenemos una cuarta conexión. Recuerden que dijimos que inicialmente la declaración de los ángeles de Hechos 1:11 significa que el reino de Israel será restaurado cuando Jesús venga de la misma manera como lo han visto irse al cielo. Y eso es precisamente lo que Pedro está enseñando en 3:21. El cielo ha recibido a Cristo hasta el periodo de restauración de todas las cosas, lo que significa que hay un punto en el que Cristo sale del cielo. Vea también la segunda venida de Cristo para establecer que Pedro dice que el periodo de restauración de todas las cosas, ¿y para quién? ¿Y a quién se dirige Pedro? Fíjese lo que dice Hechos 3:12. Al ver esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. ¿Cuál es la otra palabra? Dice Israel. Y a propósito, en el versículo 21, Pedro dice que en ese periodo futuro de restauración de todas las cosas que sucederá en la Mesías regresará, fue hablado por la boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. En otras palabras, las profecías no han cambiado ni ahora se reinterpretan, aunque Israel crucificó a Cristo. Vaya conmigo a Hechos 15, versículo 13. Y solo una breve nota sobre Hechos 15:13, y hemos hablado de esto en otros mensajes. Hechos 15, del 13 al 18. La iglesia primitiva está siendo puesta a prueba por algunos judíos que insisten en que los gentiles deben convertirse en judíos antes de convertirse en cristianos, y el concilio de Jerusalén, el primer concilio conocido de la iglesia, se reúne para resolver el problema. Hechos 15:13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, «Escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito, después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que ha caído, y edificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y a todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos». Santiago está citando a Amos 9, del 11 al 12, una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento sobre un reino venidero del Mesías en la tierra. Los versículos que siguen inmediatamente de Amos 9, 13 describen las grandes bendiciones terrenales durante el reinado del Mesías, la prosperidad y la paz que disfrutarán Israel y Israel. Pero los versículos que Santiago cita demuestran que en este reino los gentiles serán bendecidos y honrados porque el rey davídico Jesús estará reinando. Y lo que es importante para nuestros propósitos es que Santiago mantiene a ambos nueve exactamente como fue sin reinterpretar al Israel nacional fuera del cuadro. Pero dice que si hubiera una oportunidad, aquí hubiera sido, pero dice que incluso en la era de la iglesia los gentiles están recibiendo la bendición de la salvación del Salvador, y en el milenio los gentiles no se convertirán en judíos para adorar a Cristo, y en la era de la iglesia los gentiles no necesitan convertirse en judíos para adorar a Cristo. Una nota rápido. Y en Hechos 28, versículo 17, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Nos vamos a lo que el apóstol Pablo había estado en un largo viaje bajo arresto por el testimonio de Cristo y quería proclamar el evangelio a los judíos en Roma. Y él había tenido en mente ir a Roma y les escribió incluso decirle que iba a ir, pero nunca pensó que iba a llegar encadenado. Y fíjese lo que dice Hechos 28. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. Cuando se reunieron, les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fue entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he perdido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Querían escuchar más, así que se fijó un día para que un gran número de ellos se reuniera con Pablo, porque Pablo estaba bajo arresto domiciliario, pero en un lugar, una casa alquilada con aparentemente un gran lugar de reunión. Y el versículo 23 del capítulo 28 dice, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran manera un número desde la mañana hasta la tarde, y les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlo acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas, y algunos eran persuadidos con los que decía, pero otros no creían. Y hubo una división entre los judíos, algunos creyeron en el Evangelio y otros no. Y Pablo reprendió a los que dudaban en el versículo 25, y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse. Y después de eso, Pablo dijo una última palabra: bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías, el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, y no sea que vean los ojos y oigan con los oídos, entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Y saber, por tanto, que esa salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, y ellos sí oirán. Y Hechos acaba gloriosamente en el versículo 30, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. ¿Y qué estaba predicando? El reino de Dios. Hechos capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Pero él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en una sola autoridad. Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, a fin de que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envía a Jesús, el Cristo, que os fue designado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas, acerca de los cuales habló Dios por boca de sus santos profetas que fueron desde el tiempo antiguo. ¿Qué está predicando Pablo? Pablo está predicando los tiempos de Cristo, cuando Cristo regrese. Y permítame terminar con un clavo más en el ataúd para aquellos que aún podrían estar tentados a creer que la iglesia es el nuevo Israel y que no hay un reino interminable literal venidero de Cristo en la tierra centrado en Israel. Hace unas semanas miramos a Lucas y ahora en Hechos tocamos muy superficial en Hechos, y son dos libros, son dos volúmenes, ambos escritos por Lucas a Teófilo. La parte 1, el Evangelio de Lucas, el relato del nacimiento, vida, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Esta historia comienza alrededor del año 4 antes de Cristo, y no hubo un año cero, y después muchos eruditos pusieron el nacimiento de Cristo en el año 4. Pero de nuestro punto de vista, el Evangelio de Lucas empieza en el año 4 después de Cristo. Y después de la ascensión de Cristo y continuando alrededor del año 30, nos pone un año de la historia del 30 antes de Cristo. Y así que Lucas cubre 65 años para Teófilo, desde el nacimiento de Cristo hasta el año 60. Y para ahora, casi todo el Nuevo Testamento ya se ha escrito. Y sí, como nuestros hermanos amilenistas quieren que creamos, a través de los ojos del Nuevo Testamento, las promesas del Antiguo Testamento y el futuro reino de Israel, ahora se reinterpretan para referirse a la iglesia. Entonces, tengo una pregunta. ¿Por qué alrededor del año 60 después de Cristo, cuando la mayoría del Nuevo Testamento ya se ha escrito, dice Pablo que está llevando esta cadena por causa de la esperanza de Israel? Es lo que dijo Pablo. ¿Por qué dijo eso? Porque desde los cantos infantiles de Lucas 1 hasta al final de los escritos de Lucas, en Lucas y los Hechos, esta es una sola historia y nunca cambia y nunca ha cambiado. Pablo no dijo que Cristo es la esperanza de los judíos que ahora son parte de la iglesia. Solamente él ciertamente no quiso decir la iglesia cuando dijo Israel. Al final de sus discursos, él diferencia a los creyentes gentiles de Israel. John MacArthur dice que la gloriosa esperanza de Israel era la venida del Mesías y la resurrección y el reino asociados con su venida. De hecho, Pablo declaró abiertamente esta esperanza un poco antes en Hechos, en su testimonio al rey Agripa. Vaya conmigo a Hechos 26, versículo 6. Hechos 26, versículo 6. Él está hablando a Agripa, que es el rey local, en la área de Palestina. Fíjese lo que dice: y ahora estoy aquí siendo probado por la esperanza y la promesa hecha por Dios a nuestros padres, la cual nuestras 12 tribus esperan alcanzar sirviendo a Dios diligentemente noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, estoy siendo acusado por los judíos. Nunca el Nuevo Testamento llama a la iglesia las 12 tribus de Israel. ¿Quién de ustedes es de la tribu de Benjamín? ¿Quién de ustedes es de la tribu de Simeón? Nunca el Nuevo Testamento llama a la iglesia a las 12 tribus de Israel. Pablo está siendo juzgado por Cristo, a quien él llama la esperanza de Israel. Jesús es la esperanza de Israel. Y algún día los judíos creyentes que viven en Jerusalén y a sus alrededores, ahora atrapados en los horrores de la invasión de Jerusalén, experimentarán algo glorioso. Zacarías 14:4, en aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad de oriente a occidente, formando un valle muy grande, y la mitad del monte se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis por el valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Seel, y huiréis como huisteis antes del terremoto en los días de Urías, rey de Judá. Entonces vendrá Jehová, mi Dios, y con él todo los santos. ¿Por qué? Porque Jesús es la esperanza de Israel. Y ahora comienza y va a regresar literalmente al mismo lugar de donde él ascendió al cielo. No va a regresar a Minnesota. Él va a regresar a la montaña de los olivos, a Jerusalén. Y ahora comienza lo que Pedro llamó el periodo de la restauración de todas las cosas. Permítame contarles la historia de una persona, de un rabí llamado Leopold Cohn. Y luego explicaré el significado de su historia y espero que me siga y escuche. En la última parte del siglo XIX, la gente se desplazaba debido a la agitación política y social en Europa, que continuó durante todo el cambio del siglo. Y esta agitación generó un intenso anhelo de estabilidad material y libertad religiosa. La libertad religiosa era un tema importante en Europa. Y la mayoría de los judíos que vivían en los guetos de Europa del Este tenían poco que ver con los cristianos debido a las actitudes antisemitas comunes que se tenían en ese momento. El antisemitismo era una amenaza real para la seguridad de las vidas y las propiedades de los judíos. Y en 1862, en el gueto de la pequeña ciudad de Berenza, en el este de Hungría, una familia de judíos ortodoxos dio la bienvenida con alegría a un nuevo hijo, Leopold Cohn, cuyo destino se entrelazaría con el futuro del pueblo judío en dos continentes. A la tierna edad de 7 años, Leopoldo perdió a sus dos padres y él y su hermana quedaron huérfanos. Esta trágica pérdida, combinada con la soledad y el aislamiento de la vida en el gueto, hizo que Leopoldo clamara a Dios pidiendo ayuda y consuelo. Y el Señor respondió las oraciones de Leopoldo y guió sus pasos durante el resto de su infancia y como adulto joven, brindándole una ilustre carrera rabínica y una esposa llamada Rose, que era una hermosa y talentosa hija de una familia judía adinerada. Y sin embargo, la tragedia golpeó nuevamente en 1881 cuando el suegro de Leopoldo murió inesperadamente solo un año después de su boda y Leopoldo volvió a clamar a Dios y también comenzó a buscar fervientemente en las Escrituras acerca del Mesías, quién era y cuándo vendría. Y empezó a preguntarse de quién era el Mesías. Y durante ese tiempo, las expectativas mesiánicas eran altas. Los judíos de todas partes buscaban aviadamente al Mesías y pensaban que podría estar vivo y viviendo en otra parte del mundo como un pariente perdido hace mucho tiempo. Es lo que ellos creían. Y durante estos años de estudio rabínico, ciertas porciones de la escritura saltaron de la página para el rabino Leopoldo, especialmente los pasajes del libro de Daniel que describen la cronología de la venida del Mesías. Y de acuerdo con la cronología de Daniel, el año del Mesías ya debería de haber venido hace 2000 años. Y él se preguntó, ¿es posible que el tiempo que Dios había fijado para la aparición de nuestro Mesías haya pasado sin que se cumpliera la promesa de nuestro Dios verdadero y viviente? ¿Sería posible? Y era muy perplejo, se quedó muy perplejo. Y si Daniel estaba en cierto, entonces los rabinos del Talmud estaban equivocados. Así que él empezó a hacer sus estudios y el rabino Cohen decidió investigar más a fondo, pero después de mucho buscar no pudo encontrar respuestas satisfactorias para su alma atribulada. Y un rabino de un pueblo lejano le aconsejó que fuera a Estados Unidos y ahí la gente sabía más acerca del Mesías. Y así que Cohen inmediatamente hizo sus preparativos para partir a los Estados Unidos. Y 3 semanas después de la llegada de Leopoldo a los Estados Unidos, pasó por una iglesia donde había un cartel con letras hebreas que decía reuniones para judíos. Y demasiado curioso para darse la vuelta, Cohen entró a la iglesia y para su total asombro, la sala estaba repleta con 800 hombres y mujeres judíos, e incluso había un coro de muchachas judías cantando en la cruz. Y Cohen encontró esto confuso, pero se quedó para escuchar parte de la prédica y estaba fascinado, pero como judío ortodoxo observante también estaba disgustado y había muchas cosas culturales que desagradaban a su educación judía tradicional, como las mujeres y las mujeres sentados juntos, la presencia de cruces y el predicador diciendo que el nombre de Dios era una kippa o un casquete. Y era ofensivo para él. Y Cohen se fue a mitad del mensaje, pero obtuvo la información de contacto del predicador de la Guardia de la Seguridad y visitó al predicador en su casa y después de mucha discusión, y el predicador le dio un Nuevo Testamento en Yiddish para que él lo leyera. Y mientras Leopoldo leía el Nuevo Testamento, se dio cuenta de que Jesús era el verdadero Mesías judío, de acuerdo a Daniel, y que el Mesías ya había venido. Y Cohen sabía que solo tenía un camino que seguir. Debía compartir el conocimiento del Mesías, arrepentirse de su pecado y compartirlo con su pueblo judío. Y explicó en encuentro temprano con miembros de la comunidad local y les mostré con las escrituras que creer en Jesús era la fe judía, la verdadera fe judía. Y esta verdad se convirtió en el llamado de la vida de Leopoldo Cohen y también se convirtió en un principio rector para nuestro ministerio que fue fundado en la sección de Brownsville de Brooklyn, New York, en 1894. Leopoldo Cohen comenzó este ministerio celebrando reuniones en una tienda que era un establo de caballos renovado y fundó su obra en la fe y en respuesta a la exhortación bíblica de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en la primera reunión bíblica del ministerio asistieron 8 judíos y el Señor continuó bendiciendo esta obra y en el transcurso de su vida Leopoldo Cohen guió a más de 1,000 personas judías al Señor. El ministerio que Cohen fundó llevó ya 130 años funcionando y se llama Ministerio del Pueblo Elegido. Escuche lo que dice a partir de su estudio del Antiguo Nuevo Testamento, lo que ellos agarraron de todo lo que dice la Escritura. Fíjese lo que dice. Está lleno de referencias bíblicas, pero las voy a pasar. Creemos que Dios eligió al pueblo judío como su puente de redención a un mundo pecador. Dios hizo un pacto eterno y irrevocable con Abraham, Isaac y Jacob, y este pacto incluye la elección y perpetuidad de Israel como el pueblo escogido de Dios, el don de la tierra de Israel y las promesas del Mesías por medio del cual serán bendecidas todas las familias de la tierra. Creemos que Dios inició la restauración de la creación al llamar a Abraham y a su descendencia para bendecir al hombre. La nación de Israel a la descendencia de Abraham es un reino de sacerdotes, una luz para las naciones. naciones, un testigo de fidelidad de Dios y una parte continua del programa de Dios. Como el Mesías resucitado, Él, Jesús, ejerce autoridad divina desde la diestra de Dios y regresará para reinar como rey sobre Israel y las naciones. Hasta que ellos creemos que cuando Jesús regrese, reinará sobre su reino desde Jerusalén, un cumplimiento de los pactos abrahámicos y davídicos. Todas las naciones participarán de las bendiciones del reino terrenal y adorarán a Dios. Y después de que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies y presente el reino del Padre por la eternidad, los incrédulos sufrirán un juicio eterno en el infierno. Los cielos y la tierra serán renovados y los creyentes vivirán en gozo y comunión con Dios en la nueva Jerusalén para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Se oye como nuestro papel que tenemos de la fe que tenemos en la iglesia. Esta gente no estaban encarnados peleando con lo que la gente decía. ¿De dónde agarraron estas creencias? Estudiando las escrituras, leyeron de Génesis a Revelaciones. Esto fue lo que ellos agarraron de la palabra, porque ellos leyeron la palabra de Dios, no por personas que enseñaban teología. Permítanme recordarles tres peticiones de oración que se nos han dado en las Escrituras para que los oremos. Una es de Jesús, Mateo 6:11, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Salmos 125:5, la paz sea con Israel. La otra oración se nos ha dado en Salmo 121:6, oren por la paz de Jerusalén, que prosperen los que te aman, que haya paz dentro de tus muros y tranquilidad dentro de tus palacios. Por el bien de mis hermanos y mis amigos, ahora diré que la paz esté contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, procuraré vuestro bien. Tu reino venga y se haga tu voluntad. La paz sea en Israel. Y oramos por la oración, por la paz de Israel. Y recuerde, dijo el Mateo 24, versículo 29, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y el sol se oscurecerá, y el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá el señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vea también que va a regresar a Jerusalén. Lo que nosotros creemos no sale de tradición teológica o de maestros en el seminario. Sale de lo que creemos en la Biblia. Oremos juntos. Y luego después nos juntaremos para orar. Padre, venimos ante usted por el libro de los hechos y la consistencia que miramos desde las canciones infantiles de que Cristo va a venir en Lucas hasta el final de Hechos, donde Pablo dice que él está encadenado por la esperanza de Israel. Y esto es importante porque usted es un Dios que cumple las promesas, porque si no es así, el pacto que usted ha hecho con nosotros no tiene seguridad. Nuestra salvación está balanceándose en nada, pero tenemos confianza que la salvación en usted está segura y le damos gracias por sus promesas. Fortalezca nuestra fe en estos días difíciles. Le pido, Señor, que como iglesia podamos ser luz y sal a un mundo que está pereciendo, y que podamos proclamar la verdad de este reino que viene es a través de la cruz, a través del arrepentimiento del pecado para salvación. Y oro que este lugar local de la iglesia podamos mirar muchas personas venir a su nombre. Y cuando usted venga algún día podamos gozarnos del fruto de esta labor. Le pido en nombre de Cristo. Amén.